Nosotros nos vamos al capítulo número 6 del Evangelio de Juan, donde hoy comenzamos una nueva exposición, unos nuevos acontecimientos que se nos narran aquí, acerca de uno de los milagros más sorprendentes de la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 6, vamos a leer los 13 primeros versículos. Juan 6 nos dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. De todos los milagros realizados por el Señor, la alimentación de estos 5000, y se dice explícitamente 5000 varones, aparte estaban las mujeres y los niños, es el único milagro recogido y narrado por cada uno de los 4 evangelistas. Y eso indica que es un acontecimiento importante y por lo tanto requiere nuestro estudio diligente. En el texto que nos ocupa no hay ningún esfuerzo para describir y para dar mayor énfasis al evento al que aquí nos exponemos. A pesar de que veis que es simple en su relato y de que es breve, es evidente que este acontecimiento de alimentar a una multitud hambrienta fue un ejemplo espectacular del poder omnipotente de Cristo. Juan Carlos Rael dice que de todos los milagros que nuestro Salvador llevó a cabo, ninguno fue tan público como este, y ninguno se realizó ante tanta gente, quienes pudieron dar testimonio de que nuestro Señor proporcionó lo suficiente para las necesidades físicas de una gran multitud por medio de 5 panes y 2 peces. Sabéis que cuando nuestro Señor realizó milagros, muchos de ellos fueron hechos con poca gente alrededor. Y cuando uno se pone a discutir acerca de si Jesús era Dios y si tenía poder para crear, pues podrían haber muchos que pusieran en tela de juicio sus milagros. Pero aquí tenemos a 5000 varones, aparte, como decía, las mujeres y los niños, que podrían prácticamente duplicar o triplicar esa cifra, que estuvieron viendo exactamente lo que allí estaba ocurriendo. Fueron testigos presenciales de este milagro. Y es importante este milagro porque la comida, el alimento, donde solamente había 5 panes y 2 peces, de 5 panes, la comida fue llamada a la existencia, cuando no existía tal cantidad para dar de comer a tantas personas. Vemos que nuestro Señor sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, pero aquí vemos también otra creación absoluta. De donde no había suficiente, nuestro Señor creó lo suficiente para dar de comer a tanta gente. Y vemos así dos milagros curiosos en la narrativa que tenemos en este Evangelio de Juan. El primero, que resulta curioso, cuando nuestro Señor convirtió el agua en vino. Y aquí, cuando trae el pan a la existencia, partiendo solamente de una base mínima. Y estos dos milagros son significativos porque nos recuerda, uno, su sangre preciosa. Cuando estudiábamos el milagro de las bodas de Caná, cómo convirtió el agua en vino, nos recuerda su sangre. Mientras que este otro nos recuerda su cuerpo, que fue roto y entregado a la muerte por nosotros. Y esa es la razón principal por la que este milagro es mencionado por los cuatro evangelistas. Sus otros milagros mostraron su poder, pero este añade a la persona de Cristo un símbolo de cómo Él es el pan de vida, cómo Él es el que alimenta, cómo Él es el que tiene todo lo que necesita el hombre para su vida. ¿Por qué este milagro en particular tiene una atención especial en los cuatro evangelios? Hay tres respuestas que los comentaristas nos dan. En primer lugar, algunos de los milagros del Señor fueron realizados en privado o en presencia de un pequeño grupo de personas. Otros milagros tenían una difícil comprensión o difícil explicación. Los escépticos podrían haber seguido manteniendo su posición de que lo que el Señor estaba realizando eran simplemente pamplinas. Pero aquí tenemos un milagro realizado al aire libre, ante una muchedumbre enorme de personas que dieron testimonio de lo que allí estaba ocurriendo. Por lo tanto, tenemos a muchos testigos que vieron que aquello realmente estaba ocurriendo tal y como el Señor llevó a cabo, porque ellos mismos fueron los beneficiarios del milagro. En segundo lugar, vemos la naturaleza del milagro. Era una creación en toda regla lo que aquí ocurre. Algo que no existía fue traído a la existencia. Y en tercer lugar, vemos la importancia del milagro. Este milagro habla de la persona de Cristo. ¿Qué es Cristo para el hombre? Cristo es el alimento de nuestra alma. Cristo es aquel que proporciona todo lo que necesitamos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y a esto le podemos agregar una cuarta respuesta. El hecho de que este milagro es recogido por todos los evangelistas tiene una aplicación universal. Mateo nos sugiere que Cristo es el único que puede dar alimento. Dice el salmista: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Y eso es lo que hace Cristo: a los pobres en espíritu los sacia de pan. La mención que hace Marcos de este milagro nos enseña cuál es el deber principal de Dios, que es proveer de pan al hambriento. Pero es proveer de pan de vida, no de pan físico. Aquí no está hablando de los pobres que tienen poco dinero, no. Está hablando de los pobres en espíritu, los que no tienen a Dios en su corazón. Lucas nos anuncia la suficiencia de Cristo como el que satisface las necesidades del hombre. Y Juan nos dice que Cristo es la comida de los hijos de Dios. Así que antes de considerar el propio milagro, vamos a analizar cómo se presenta este acontecimiento delante de nosotros. Después de esto, dice el versículo primero, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Después de esto, y la referencia que hace aquí el evangelista es a lo que se relata en el capítulo anterior, cuando vimos de qué manera nuestro Señor curó a este paralítico en Bethesda. Cómo fue sometido a una persecución por parte de los judíos, porque él había sanado a este paralítico en el día de reposo, y porque dijo que evidentemente era el Hijo de Dios. Y esto les llevó a los judíos a perseguirle con la intención de matarle, a lo cual nuestro Señor respondió al final del capítulo anterior, demostrando su deidad y su divinidad absoluta, como uno único con Dios. Después de que ocurrieron todas estas cosas, el Señor dejó Jerusalén, que era la capital, dejó Judea, que era la región, y se fue al otro lado del mar de Galilea. Galilea era la región que estaba al lado. Este pasaje es similar a lo que encontramos en el capítulo 4. Allí también nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea era, por encima de todo, la región donde se concentraban los judíos, aquellos que decían ser los descendientes de Abraham y aquellos que decían ser los únicos hijos de Dios. Los únicos, no había nadie más. Pero vemos al Señor que deja Judea y se va a Galilea. Y en Galilea vivían los gentiles, los que supuestamente no tenían nada ni sabían nada acerca de Dios. Pues allí una y otra vez va nuestro Señor. El Hijo de Dios se alejó de aquellos que le despreciaron y le rechazaron. Y este es el gesto continuo que encontramos y que queda registrado en las Escrituras, como aviso también para los incrédulos. Aquellos que pretenden servir a Dios, aquellos que pretenden obedecer a Dios, aquellos que dicen creer en Dios, pero que sus vidas no dicen absolutamente nada de lo que ellos hablan con sus bocas. Sus vidas van por un camino y sus palabras por otro. Así que este es un mensaje de advertencia para aquellos que hablan mucho pero que no hacen nada, advirtiéndole este mensaje de que el Evangelio no estará siempre delante de cada uno de los hombres. Si alguien no quiere oír este Evangelio, si se resiste a sus enseñanzas, si quiere buscar otros caminos que no son los que Dios ha instituido, y son los propios, los de los propios intereses, lo que uno se fabrica mentalmente para salir de las situaciones, va a quedar expuesto de una manera bastante rebelde a lo que Dios está enseñando en su palabra. El versículo 2 nos dice que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. El circo. ¿Quién no va al circo? Estas personas se equivocaron completamente en su discernimiento y en su apreciación sobre la persona de Cristo. ¿Cuál era la motivación que les llevaba a seguir a Cristo? ¿Cuál era la motivación? Ellos vieron en Cristo un mago capaz de hacer milagros. Un mago que podía sanar enfermos. Pero no percibieron que Cristo era el salvador de pecadores, que era el ungido tantas veces anunciado por los profetas para salvar a su pueblo. Estaban ciegos por completo. No querían ver la evidencia. Sus prejuicios y las tradiciones que les habían sido enseñadas cerraban sus ojos para entender cualquier evidencia de lo que tenían delante de ellos. Y tristemente es también lo que ocurre en nuestros días cuando se proclama el Evangelio. Ojos cerrados y oídos taponados. Algunos ven en Cristo únicamente a un maestro digno de imitar. Otros ven a alguien que dejó un buen ejemplo. Otros ven a un gran personaje histórico. Otros dicen creer en él. Pero solamente lo dicen, porque los hechos no aparecen por ningún sitio. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Y este relato nos expone a la triste condición del ser humano, la curiosidad. Si va tanta gente, nosotros también. Las nuevas sensaciones reúnen a muchos. El circo lleno hasta arriba. Esto que leemos aquí se repite hoy en muchos lugares. Siempre y cuando se utilice el Evangelio para hacer circo, las iglesias estarán llenas. Siempre y cuando haya mucha actividad, mucha parafernalia, las iglesias estarán llenas. Cuando algún evangelista profesional se anuncia como un sanador, muchedumbres de gentes enfermas van a asistir a esas reuniones para obtener la sanación prometida. Y si damos Coca-Cola y cacahuetes, hasta arriba se llena la iglesia. Qué ansiosos están los hombres para recibir el alivio físico. Pero cuando hablamos de temas del alma, no hay ninguna carga, todo está bien. ¿Cuántos cuentacuentos nos encontramos prometiendo sanaciones físicas? Usando el Evangelio en esos términos, cuando en realidad se están vendiendo a sí mismos por lucro y por ganancia personal. O cuando otros hablan de otros caminos que llevan a la vida eterna, cuando la palabra de Dios explícitamente enseña que solo Cristo es el camino, solo Cristo es la verdad y solo Cristo es la vida. Y también enseña nuestro mismo Señor que nadie viene al Padre si no es por Él. Nadie más puede llevar a nadie a la salvación. Dice la Escritura que ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más hay que pueda salvar. Ni María, ni los santos, ni los ángeles, ni mi padre, ni mi abuelo, ni nadie. Solo Cristo. Esta es la enseñanza clara y precisa de la Escritura. Pero los hombres buscan otros caminos. La Escritura no es suficiente. Lo que Dios dice no es suficiente. Lo que Dios ordena no es suficiente. Así que como después de enseñar al Señor todas estas cosas no era suficiente, nos dice el versículo 3 que entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Porque cuando el Señor está predicando, nadie quiere oírle. Salvo si les da de comer. Entonces sí. Salvo si hay cosas físicas. Salvo si hay prosperidad. Salvo si voy a ganar mucho dinero. Entonces sí. Pero eso no es el Evangelio. Así que nuestro Señor se aparta de aquellos que rechazan la palabra de Dios, que rechazan su nombre y que rechazan su oficio, se aleja completamente de aquellos que rechazaron el Evangelio para su ruina y para su condenación. Pero aún así, fue dando testimonio de su divinidad por medio de estos milagros, aunque sabía que esta gran multitud lo siguió únicamente por el bien material que iba a recibir. ¿Cuántos vendrían a la iglesia si le prometiéramos un salario de 2.000 euros al mes a todos los que asistieran? En la iglesia reposar, todos estarían pegándose con el prójimo para entrar primero. Pero cuando no estamos hablando de esto, la gente parece que no le interesa nada más. ¿La salvación eterna? ¿O cuando sea Dios? Así que esta multitud también le siguió únicamente por el bien material que podían recibir, porque estaba sanando. Estaba curando enfermos, y es lo único que les importaba. La sanación del alma, ni por asomo. Y esto ocurrió, nos dice el versículo 4, cuando estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta referencia a la fiesta parece ilustrar sobre la condición completamente vacía de la religión judía en este momento. La Pascua estaba cerca. Pero el Cordero de Dios, que era el que daba significado a la Pascua, el Cordero de Dios que estaba en medio de ellos, no fue aceptado. No pintaba nada. Pero si era la Pascua, en la Pascua se sacrifica el Cordero que tiene que ver con el perdón de los pecados, con la limpieza del alma, con la limpieza del corazón, con presentarnos limpios delante de Dios. Pues no. Aquí estaba el Cordero y no hacía falta para nada. ¿Para qué? Es la fiesta de los judíos. No es la fiesta del Cordero. No. La fiesta de los judíos. Y eso ocurre también en nuestros días. En nuestros días ahora vemos cómo se celebra la Navidad. ¿Cuántos y cuántos esfuerzos económicos para los regalos, para las buenas comidas, por querer estar con la familia, por celebrar el nacimiento de Cristo? Pero curiosamente Cristo no está. ¿No os habéis dado cuenta? ¿Cuántos esfuerzos de la religión cristiana para celebrar el nacimiento de Cristo? Pero Cristo no está. Pues exactamente igual con los judíos. ¿Cuántas grandes fiestas celebrando la Pascua? Pero allí estaba el Cordero y tampoco la gente casa. Cristo no es el invitado en esos acontecimientos. Todo se hace en su nombre. Es para festejar el nacimiento de Cristo. Pero caramba, que cumple los años allí no aparece. Pero todos lo pasan súper bien. Esa es la religión vacía. La religión vacía. Que también tenían estos judíos. No es casual, no es casual que se mencione explícitamente la Pascua, la fiesta de los judíos. Es que lo dice el texto. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Lo cual nos muestra que la Pascua se había degenerado en una fiesta de los judíos. Nada que ver con la Pascua. Es simplemente una fiesta más. Una fiesta para el holgorio, para comer mucho y para hacer y cometer todos los excesos posibles. Ya no tenía significado primero. El significado de aquella noche cuando, siendo esclavos en Egipto, tuvieron que matar un cordero y con su sangre rociar los postes de sus casas para salvar la vida de sus primogénitos de la muerte. Y también aquel evento por el cual proclamaban la liberación de Dios sobre la condición de esclavitud a la que estaban sometidos. Ya no tenían nada que ver con aquello. La liberación, nada. Era una fiesta más, sin ningún significado de la gran importancia que para su identidad como pueblo de Dios. Aquellos que fueron liberados de Egipto, liberados del pecado, que fueron renacidos por gracia, que habían obtenido por la misericordia de Dios la salvación, podían expresar su agradecimiento a Dios por tan grandes cosas como Dios había hecho con ellos. Nada importaba. Para ellos la Pascua no significaba nada. Era una fiesta más en una religión vacía, llena de símbolos, pero completamente muerta. Eso es lo que ocurre hoy también con la religión de masas. ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántas cosas? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Cristo? Mucha gente aparentemente involucrada, pero ninguno de ellos tiene la vida que solo Dios da, porque se siguen las tradiciones de los hombres. Y allí Cristo no aparece en ningún sitio. Esta escena de tanta gente esperando algo, tanta gente esperando que el Salvador, aquel que sanaba a tanta gente, hiciese algún arte de magia más para hacer más cosas, nos lleva de nuevo a mirar aquella noche de la Pascua, en la que encontramos a los hijos de Israel comiendo del cordero que había sido sacrificado por ellos. Cordero cuya sangre tuvo que ser rociada en las puertas para que el ángel no les matase. Aquellos hombres y mujeres, aquellas familias, comieron del cordero y saciaron su hambre con el cordero. Pero nos encontramos aquí a sus descendientes con hambre. Nos encontramos a sus descendientes con hambre, sin nada más en su corazón, vacíos por completo. Su estado físico era la señal exterior del vacío de su alma y de su corazón. Aquellos que tenían a su alcance las promesas, las bendiciones, privilegios, aquellos a quienes se les fueron dadas las leyes, estaban completamente ciegos, estaban lisiados y estaban paralíticos en su alma. La condición de este hombre de Betesda. ¿Qué situación más triste? De la condición de aquellos que sin ninguna duda decían o creían servir a Dios, pero fueron completamente alejados, estaban de su palabra que fue enseñada por los profetas. Y cómo a todos aquellos profetas los menospreciaron, a casi todos los mataron, siguieron sus propios caminos y se alejaron de lo que ellos mismos decían seguir, completamente alejados. Versículo 5 nos dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Nos están siguiendo todo el día. Tienen necesidad, tienen hambre, tienen que comer. ¿De dónde vamos a sacar el pan para que todos estos coman? Y encontramos aquí que mientras la multitud desconocía y no quería saber nada del ungido de Dios, el corazón de nuestro Señor mostró piedad hacia ellos, mostró misericordia. Y se empezó a preocupar por ellos. Aunque le habían seguido con una motivación indigna, porque solamente buscaban el pan para saciarse, no buscaban nada más, buscaban los beneficios para obtener lo que a ellos les podía satisfacer más, nuestro Señor no fue indiferente a su necesidad. El evangelista Mateo nos dice, saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos a seguir a Jesús, porque fíjate lo que hace, nos sana. Marcos nos dice, y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Juan nos muestra las evidencias innumerables del propósito por el que tenemos estas cosas recogidas en las Escrituras. Y tenemos que reconocer que no solamente es cada palabra inspirada, sino que cada palabra está en su lugar adecuado. La compasión de Cristo, aunque frecuentemente está presente en los otros evangelistas, Juan no menciona nada de la compasión de Cristo. La compasión significa sufrir con y al lado de. Así que la mención de la compasión de Cristo por Mateo, nos dice cuán cercano estaba el Mesías que había venido a liberar a su pueblo. En cambio, en Marcos, la referencia que nos hace nos muestra como el siervo de Jehová que sufre por aquellos a quienes viene a salvar. Pero en Juan esta palabra está ausente por completo. Y eso nos indica el propósito del Evangelio, que es la elevación de Cristo por encima de todos los hombres, porque es Dios. No se pone al mismo lugar que los hombres, sino que se eleva por encima. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cosas prácticas. Estos han venido, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos a cantar? ¿Nos ponemos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay que darles de comer? ¿Qué vamos a hacer para darles de comer? Pero esto decía, dice el texto, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Todos estos detalles bíblicos nos muestran de qué manera somos expuestos a la enseñanza de las escrituras, no solamente para que aprendamos, y el Señor aquí usó mucho tiempo en enseñarles, no solamente para que aprendamos, sino también para que apliquemos a nuestros propios corazones y a nuestras vidas cómo tiene que llevarse a cabo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace aquí nuestro Señor? tiene compasión de ellos y se pone a llorar y se queda ahí. No, no, no. Ve cuál es la necesidad que hay en las vidas de estos hombres y es consecuente con su necesidad. Así nos encontramos, como al contrario de todos los otros libros, la Biblia es un libro absolutamente vigente. Es mucho más que una historia del pasado, es mucho más que unas historias que nos cuentan y que se nos narran acerca de cosas que ocurrieron en el pasado. Lo que encontramos en las Escrituras son pautas de carácter y motivaciones del corazón de gente del pasado, pero que todavía sigue vigente. La naturaleza humana es la misma en este siglo XXI que en el siglo I y que en el siglo VI antes de Cristo. El mundo es el mismo, el diablo es el mismo y las pruebas de fe son exactamente las mismas. Hoy tenemos computadoras, tenemos ordenadores, tenemos vehículos, tenemos naves espaciales, pero la mente del hombre y el corazón están en la misma situación. No somos más inteligentes que la gente que vivía en el mundo en el siglo I. Tenemos más medios para hacer más cosas, pero no somos más inteligentes. Y esto nos lleva a mirar a Felipe como representante de estas actitudes, actitudes del corazón. Felipe fue confrontado con una situación de prueba. Felipe estaba al lado del Señor, había visto hacer más milagros, había visto su poder, sabía quién era. Y fue confrontado con una situación de prueba a la que el mismo Señor le llevó para provocar en él una reacción y poner de manifiesto su corazón, lo que había en su corazón, poner de manifiesto sus convicciones, poner de manifiesto sus motivaciones. Felipe no era alguien que pasaba por ahí accidentalmente, no, 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 era alguien que estaba con el Señor, ayudándole, ministrando con él y atendiendo todas las cosas que le estaba haciendo, vio sus milagros. Es decir, que lo que le pasó a Felipe, y ahora entraremos en ello, puede pasarnos diariamente a cualquiera de nosotros en nuestras vidas. Hay situaciones con las que somos confrontados diariamente, pruebas a las que somos sometidos diariamente, dificultades de una y otra característica. Y ninguna de las pruebas en las que nos encontramos nos irán por accidente o por casualidad, sino que son colocadas por la mano directa del Señor en nuestras vidas y son las que tienen que poner en marcha nuestra fe, son las que nos capacitan para que nuestra fe se ejerza. Tenemos multitud de anécdotas que podríamos contar de cosas que ocurren a diario en nuestra vida y que son pruebas. Una factura nos llega inesperadamente. Cuando peor estamos de dinero, resulta que tenemos que pagar algo urgentemente. Nos quiebra la economía familiar. El correo nos trae noticias que nos dejan perplejos sobre una demanda que nos han puesto y nos vemos implicados en un asunto judicial sin necesidad. Y allí estamos. Un revés laboral nos amenaza con quedarnos sin trabajo y sin provisión para nuestra vida y para nuestras familias. ¿Qué vamos a hacer? Un suspenso inesperado. Un suspenso que nos aboca multitud de complicaciones por las consecuencias que eso tiene. Hay mil cosas que ocurren a nuestro alrededor, pero en las que debemos estar tranquilos si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Ese es el matiz. Si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Es una buena postura hacer como Felipe y Andrés y mirar a nuestros propios recursos. Es lo que dice Felipe. Aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Señor, con esto no hacemos nada. Es una buena postura atormentarnos para encontrar alguna solución cuando sabemos perfectamente que no la hay. O es una buena postura llevar nuestros primeros pensamientos al Señor que tan a menudo nos ayudó en el pasado. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí tenemos una prueba de fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hemos aprendido a traer cada dificultad delante de Dios? ¿Hemos formado el hábito de volvernos de forma instintiva a nuestro Dios? Dice el apóstol Pablo cuando lo escribe a los Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pero esto es una disposición del corazón habitual, que buscamos y reclamamos de Dios su ayuda cuando nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Alguien puede decir: es fácil dar tal consejo, pero es difícil actuar de acuerdo a ese consejo. Efectivamente, si lo hacemos con nuestras propias fuerzas es imposible, pero es que no contamos con nuestras fuerzas. Es esa razón por la que tenemos que pedir fe y suplicar delante de Dios que sea consecuente a nuestra necesidad cuando nosotros hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer nuestra impotencia y de qué manera necesitamos apoyarnos en Cristo y solo en Él para que nos ayude. no para que nos resuelva el problema, sino para que nos capacite para hacer frente al problema. Dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, has hecho todo lo que tenías que hacer, espera en Dios. ¿Va a venir Dios con una varita mágica y te va a resolver el problema? No, pero te va a dar fuerzas para resolverlo. Felipe entonces le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y aquí vemos el retrato de la incredulidad, y en muchas ocasiones el nuestro. ¿Qué revela esta respuesta de Felipe? Muestra que estaba preocupado por las circunstancias. Felipe hizo un cálculo rápido de cuánto dinero necesitaba para dar de comer a toda esa muchedumbre. Pero calculó sin Cristo. Calculó sin Cristo. Su respuesta, el lenguaje de la incredulidad. 200 denarios de pan no serían suficientes para ellos. Y su incredulidad también fue traicionada por la cantidad que él mismo expuso, 200 denarios. Un denario equivale a un día de trabajo. Es el salario de una persona un día. Por lo tanto, está hablando de 200 días de trabajo. En ninguna parte de las escrituras los números son usados al azar. ¿No? 200 es múltiplo de 20. Y en la escritura 20 es el número de una esperanza vana. Se espera para nada. Por ejemplo, en Génesis 31:41 vemos cómo Jacob tardó 20 años para ganar la posesión de sus esposas y de sus propiedades. Pero no fue hasta el año 21 donde Dios le dio aquello que le correspondía. 20 años para nada. En Jueces 4:3 aprendemos cómo Israel esperó 20 años para la liberación por la presión que tenía de Jabín. Pero no fue hasta el año 21 cuando esa liberación les fue concedida por Dios. En 1 Samuel 7:2 encontramos que el lugar donde estuvo el arca, en Kijab-Jearim, duró 20 años. Y no fue hasta el año 21 donde Dios devolvió el arca a su lugar de origen. Así que el número 20 habla siempre de insuficiencia. Por lo cual 200 lleva la misma idea, pero de una forma intensa. 200 siempre se encuentra en las escrituras como algo malo. Jueces 7:20, y acá respondió José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues bien, te los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. Por esto fue llevado a la muerte. 200. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, que devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía, el sacerdote. 200, de nuevo, problemas. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 de nuevo, insuficiencia. Absalón, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. 200. ¿Qué pensamos de Absalón? El hijo traidor. Libro de Apocalipsis. Fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Destrucción. Algo malo, algo está pasando. Que produce terror. Así que el número que vemos aquí en Juan 6 expresa adecuadamente la incredulidad de Felipe. La incredulidad. 200 denarios no serían suficientes para darte comer a toda esta gente. Incredulidad, insuficiencia, esperanza vana. No te sirve de nada lo que estás diciendo. Cuán sorprendente era este fracaso en la fe de Felipe. Uno habría supuesto que después de todas las maravillas que los discípulos habían visto al lado del Señor, después de todas las maravillas, de los milagros, de las grandes proezas que hizo, de sus predicaciones, de los mensajes que el Señor dio, los discípulos hubieran aprendido a confiar en Dios, a confiar en Cristo, a confiar en su poder, a depositar en Él su confianza. ¿Habrían aprendido todo esto? Pues no. Nos podemos pasar toda la vida predicando los mejores mensajes y tener gente que al primer movimiento de cualquier cosa se va a espantar. y mirad que hay gente que ha oído cosas. Podríamos suponer que la fe de Felipe era una fe fuerte y que su corazón estaba seguro. Pues no. Pues no. No era un problema de Felipe. No era un problema de Felipe. Es un asunto que tiene que ver también con nuestra condición en muchas ocasiones. Con la condición de nuestro corazón. Porque en lugar de contar con el Señor, nosotros como Felipe estamos ocupados con los recursos de la naturaleza. Cuando más fuertes creemos que estamos en Dios, cuando más nos acercamos a su gracia, vienen de pronto situaciones a nuestra vida que nos hacen caer de nuestro estado y nos damos cuenta de nuestra debilidad. Así aprendemos a saber que nuestro corazón es traidor. Es traidor por completo. Cada uno de nosotros necesita la mano de Dios a cada paso de nuestra jornada a través de este mundo. Y si su mano se retira solo un momento de nosotros, nos vamos a hundir sin remedio. Sin remedio nos hundiremos. Solamente la gracia nos puede rescatar, nada más que la gracia nos puede sostener, y nada más que la gracia puede llevarnos a un lugar seguro, nada más que la gracia de Dios. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Y aquí encontramos también de qué manera la incredulidad se contagia. De la misma manera que podemos ser de beneficio para nuestra generación y traer bien para nuestros hermanos en la fe, lo contrario también ocurre. La incredulidad se contagia. Al igual que Felipe, Andrés parece estar ciego delante de su maestro y completamente ausente y ajeno de tantas cosas grandes que había visto hacer a nuestro Señor, de tantos mensajes que nuestro Señor dio. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué hacemos con 5 panes y 2 peces para tanta multitud? Esa era la señal de la incredulidad que hace tiempo ya sus antepasados había preguntado. Es lo que leíamos en el Salmo 78. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Los había sacado de Egipto. 10 plagas los habían arrasado. Habían cruzado el Mar Rojo en seco. Habían empezado a andar por el desierto. Había roto la peña y había sacado aguas, manantiales de aguas. Nada suficiente. Se habían olvidado de todo. Ahora, queremos comer y carne. Es decir, exactamente lo que nosotros queremos. No lo que Dios nos quiere enviar, lo que nosotros queremos. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Nos podrá dar de carne? Por lo tanto, empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Este que nos ha sacado de la tierra de Egipto, donde estábamos tan a gusto. Y vemos una y otra vez en las escrituras la condición humana. Tanto Felipe como Andrés calcularon sin Cristo. Y por tanto solamente vieron una situación desesperada. Y eso es también lo que a menudo ocurre en medio de nuestras dificultades. Nos olvidamos de Dios, solamente vemos nuestra situación y nuestra circunstancia. No hay nada más, nada más. Pero una y otra vez las escrituras nos llevan a descansar en Dios, en medio de las circunstancias. En medio de las situaciones aparentemente desesperadas, descansar en Dios. La Escritura nos enseña que Dios nos cuida y jamás abandona a sus hijos, jamás a sus hijos. Y cuando hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, debemos esperar en Dios. Y el libro de Job: en 6 tribulaciones te librará y en la 6ª no te tocará el mal. Pero en ocasiones nosotros somos desconfiados, nos llenamos de dudas y de temores. Y es en ese momento cuando se demuestra nuestra fe, lo frágil que es y lo desconfiado. Esta era la situación de incredulidad en la que se encontraban los discípulos. La misma incredulidad que se vio a lo largo de la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y cómo esto nos muestra continuamente la condición del ser humano, del corazón humano, que es el mismo en todas las edades. Todas las maravillas que vieron de Dios en Egipto, todo lo que vieron cruzando el Mar Rojo, cómo les liberó no solamente de sus enemigos, sino que pudieron pasar por el Mar Rojo en seco. Todo se esfumó como si nunca hubieran existido estas cosas. Y cuando estuvieron en el desierto, allí se probó su corazón. Partieron luego de Lim toda la congregación de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin, que está entre Lim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Hay que ser miserables. Y desde luego, desmemoriados, aparte de ingratos y cinco cosas más. Porque ellos jamás comieron ollas de carne en Egipto, ni comieron jamás pan hasta saciarse en Egipto. Todo eso era mentira. Comieron muchas cebollas, ya está. Pero todo esto que ellos están trayendo a su imaginación, no era cierto, era mentira. Pero fijaos cómo comparan. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Si estaban clamando por su liberación, estaban llorando por su liberación. Y ahora que les liberan, ah, pero es que yo no quería que me liberases así, que me liberases de otra manera. Así aparece nuestra ceguedad y nuestra incredulidad. Y con razón tenemos que ponernos en oración y pedir a nuestro Padre Celestial, no nos metas en tentación, no nos metas en pruebas, no nos metas en pruebas. Entonces Jesús les dijo, haced recortar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recortaron como el número de 5.000 varones. Cuán agradecidos debemos estar, porque las bendiciones de Dios se distribuyen según las riquezas de su gracia, y no según la pobreza de nuestra fe, porque entonces sí que no tendríamos nada en absoluto. ¿Qué le habría pasado a esta multitud si Cristo hubiera actuado según la fe de sus discípulos? Porque se hubieran quedado sin nada. Seguramente la multitud se habría marchado con falta de alimento, pero aquí aprendemos que las bendiciones de Dios vienen a pesar de que no las merecemos. A pesar de eso, nos llegan. Cristo nunca falla, aunque haya fracasos en nosotros. Su gracia nunca se retira de su pueblo, aunque nosotros nos retiremos de él. Su amor no es enfriado por nuestro escepticismo, aunque muchas veces no creamos lo que él dice. Ni tampoco su amor es enfriado por nuestra ingratitud, aunque somos ingratos más de lo que imaginamos. Jesús dijo, haced recostar a la gente. Cuán paciente fue el Señor con sus discípulos. Mejor que no hubo ningún reproche para Felipe ni para Andrés. Porque el Señor conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Haced recostar a la gente. Y aquí tenemos una prueba de obediencia. ¿Cuál era el propósito de hacer sentar a una multitud hambrienta cuando no había nada para alimentarles? ¿Cuál es el propósito? Aquí vemos que Cristo dio una orden y eso fue bastante para Felipe, para Andrés y para el resto. Cuando Cristo ordena, lo único que podemos hacer nosotros es obedecer, no razonar y empezar a defender nuestra opinión frente a lo que Cristo está diciendo. ¿No? ¿Por qué no debían comer Adán y Eva del árbol del conocimiento? Pues simplemente porque Dios lo había prohibido. Punto. No hay nada más que hablar. ¿Por qué Noé, ante la ausencia de cualquier señal de un diluvio, debía seguir construyendo el arca? 200 años construyendo el arca. ¿Por qué lo debía hacer? Simplemente porque Dios lo había ordenado. Nada más. En nuestros días, ¿por qué debe bautizarse el cristiano? ¿Por qué deben guardar las mujeres silencio en las iglesias? ¿Por qué debemos guardar el día del Señor? No unas horas, sino el día completo. Simplemente porque Dios ha ordenado otras cosas. Y nosotros solo tenemos que obedecer y dejar de buscar el salirnos con nuestra propia opinión o defender nuestro propio interés. Nosotros solamente tenemos que obedecer, nada más. Dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Se nos pide algo a nosotros? ¿Se está pidiendo nuestra opinión? ¿Tenemos nosotros algo que hacer aparte de lo que Dios dice? Si no, tenemos que obedecer. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Esto es lo que Dios dice. No es lo que dice el pastor o lo que dice una corriente de interpretación. No, es lo que Dios dice. Por lo tanto, solamente tenemos que obedecer. Nada más. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Es que el día de reposo tengo que trabajar, porque si no, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Usted tiene otro trabajo, que el día de reposo no tengas que trabajar. Bueno, pero si cambio el día de reposo, como hacen muchos, y lo dejo en un miércoles, al final es lo mismo. Ya, pero no es lo que dice Dios en su palabra. Entonces tú vas por tu propio interés, y violas la ley de Dios por tu propio interés, o obedeces a Dios. ¿Qué es lo que haces? En nuestro texto se nos muestra la contestación de los discípulos a esta orden de su maestro. En Felipe y en Andrés vemos que su fe ha fallado, que tienen poca fe, que hay incredulidad. Pero su obediencia no. Cristo les dice que se recuesten todas las personas en la hierba. Y ellos obedecen. No se ponen a discutir. Pero Señor, ¿para qué se van a poner a recostar? Si no tenemos comida, fíjate el corazón, y ya no tenemos que ir, ¿cómo que no va a disfrutar? O sea, no. Eso le gusta a la gente. Ellos obedecen. Debemos estar sobre aviso. Porque cuando las dos cosas fallan, la fe y la obediencia, ahí no estamos hablando de un cristiano. En absoluto. La obediencia pone de manifiesto lo auténtico de la fe. La obediencia pone de manifiesto lo auténtico de la fe. Si la fe es débil, la obediencia es la mejor manera en la que puede fortalecerse. A veces nuestra fe desfallece. En ocasiones no estamos a la altura de lo que se nos demanda, como le ocurrió a los dos discípulos. Empezaron a hacer sus cábalas mentales alejados completamente de los principios de la Escritura. Pero cuando el Señor les dio una orden, ellos lo obedecieron. Directamente, sin cuestionar nada, obediencia. Si uno no tiene mucha luz, debe andar de acuerdo a la luz que tiene. Y eso va a demostrar que es un siervo genuino del reino de los cielos. Y esto es lo que los discípulos están haciendo aquí. La luz de su fe era baja. Pero ellos oyeron la palabra de Cristo cuando les dijo, haced sentarse a esta gran multitud, y ellos obedecieron. Aunque no podían comprender todo, actuaron en obediencia a Cristo. Y la gente se sentó. Y Jesús empezó a distribuir sus bendiciones. Lo que vemos en los discípulos es que por su acto de obediencia, su fe fue iluminada y su necesidad fue satisfecha. Esto siempre depende de la luz que tenga cada uno. Puede uno tener una luz muy débil, puede ser solo un rayo levísimo que entra para iluminar la mente, pero es suficiente para andar. Y si es suficiente para andar más contra la luz, camina hacia Cristo, y Cristo te dará más luz, pero camina hacia Cristo. Lo que nos enseña nuestro texto es que todas las bendiciones llegan a nosotros a través del cauce de la obediencia. A través del cauce de la obediencia. El suministro para cada necesidad había sido de antemano determinado en la mente de nuestro Señor. Todos los propósitos de su gracia hacia nosotros dependen de la obediencia a sus mandatos. Queremos recibir grandes cosas de Dios. ¿Cuál es el nivel de obediencia que tenemos? Estos hombres fueron obedientes a la palabra de Dios. Y esa es la marca que el Espíritu Santo pone en todos los verdaderos creyentes. Esa es la marca. Obediencia y bendición se conectan inseparablemente en la palabra de Dios. Cuando hay obediencia, hay bendición. Y esta es la enseñanza que nos dejan las Escrituras en esta mañana. Dios muestra su misericordia a aquellos que guardan sus mandamientos y los ponen por obra. Tengamos en cuenta. Thank you.